Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Muchos temas hoy en El Espejo. El primero, el nombramiento del nuevo secretario de Estado en el Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, actualmente nuncio apostólico en Venezuela, que tomará posesión de su cargo el día 15 de octubre. También les hablaremos del Día de la Solidaridad, en un momento como el actual, con grandes diferencias entre los ricos y los pobres, y en un mundo plagado de guerras y conflictos. No solo el de Siria, del que estamos todos pendientes, con una posible intervención internacional, sino también el de República del Congo y otros muchos países africanos. Pero para poner luz a tanta información, lo mejor es comenzar con el Evangelio de mañana. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Es buena la ambición? Vaya preguntita.
No, la ambición es muy mala. Una cosa es que uno quiera perseverar y que quiera ir mejorando, y eso es lógico, superarse. Pero lo otro es totalmente negativo. Por eso el Señor dice en el Evangelio, dice, cuando des un banquete, no vayas al primer puesto, no sea que venga otro de más categoría, sino que vete al final para que puedas ir accediendo. Incluso también le dice al que le había invitado, que era un fariseo, cuando des un banquete, no invites a los ricos que te pueden pagar, sino a los pobres y lisiados, porque te pagarán cuando resuciten los justos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta que hay más alegría en dar y en darse que en recibir.
Bueno, no ser el primero, pero sí superarse.
La superación es buena. El tratar de subir pisoteando a los demás a modo parásito es lo que el Evangelio condena.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis. Hasta mañana. Buena. Las 2:07, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Hoy conocíamos el nombre del nuevo secretario de Estado, Ángeles Conde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues era un nombramiento muy esperado y también es un nombramiento muy importante, claro.
Cuéntanos.
Pues es Pietro Parolin, es italiano, hasta el momento era anuncio de su santidad en Caracas. El secretario de Estado, sabes que es una figura equivalente al primer ministro, hablando en términos civiles, por así decir. Parolin es italiano, como decimos, nació en 1955 en la región del Véneto, al norte de Italia, por lo que tiene 58 años, es un hombre joven. Con 14 ingresó en el seminario de Vicenza, estudió filosofía y teología, fue vicario parroquial durante 2 años y después su obispo le envió a la Universidad Gregoriana para doctorarse en Derecho Canónico. En 3 años después de ordenarse, ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela de Diplomacia Vaticana, que forma personal para trabajo en nunciaturas y Secretaría de Estado. Por tanto, tiene una experiencia en el ámbito diplomático bastante amplia. Antes de ser nuncio en Venezuela, estuvo en México y también en Nigeria. Después, en los años 90, volvió a Secretaría de Estado a las relaciones del Vaticano con países internacionales. Se ocupó de los países africanos y latinoamericanos. En 2002 pasó a ser el número 2, un equivalente vaticano, por así decir, a un ministro de Asuntos Exteriores, un viceministro. Y bueno, en aquellos años con Benedicto XVI trabajó, por ejemplo, por entablar contacto con el gobierno chino para ver un poco la situación de los católicos en China. De hecho, viajó a Pekín en un par de ocasiones. También se ocupó de cuestiones como las relaciones con Vietnam o con Israel. Bueno, y en 2009 ya Benedicto XVI lo nombró nuncio en Venezuela. Hoy, el día en que se ha hecho público su nombramiento, ha enviado un mensaje, el nuevo secretario de Estado Vaticano, en el que expresa su profundo y afectuoso agradecimiento al Papa Francisco por esta designación y asegura que se va con pena de Venezuela. El comunicado está escrito en italiano y al final está en castellano. Ya no una despedida, que es un guiño a la tierra en la que estuvo durante 4 años, y dice que Dios les bendiga.
Bueno, y también conocíamos la confirmación de algunos otros puestos en la Santa Sede.
Efectivamente, unos cargos bastante importantes. Por ejemplo, Monseñor Giovanni Angelo Becciu, sustituto para los asuntos generales, queda confirmado en su cargo. Es una especie de número 3 de Vaticano. Monseñor Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados, un ministro de asuntos exteriores. Siguiendo con esta comparación de cargos vaticanos con civiles, pues también ha quedado renovado el cargo del viceministro de asuntos exteriores, Monseñor Antoine Joan Camirelli, el subsecretario para las relaciones con los estados, Monseñor Gaswin, también ha quedado renovado en su cargo, el prefecto de la prefectura de la Casa Pontificia, quien organiza un poco el día a día de los actos oficiales del Papa, podríamos decir. También queda confirmado, por último, el cargo de Monseñor Peter Brian Wells, asesor para los asuntos generales y quien además, a su vez, forma parte de la comisión creada en junio por el Papa para informar sobre la situación del IOR, del Banco Vaticano, y del Comité de Seguridad Financiera, el nuevo órgano creado tras el motu proprio de este mismo mes de agosto para prevenir el blanqueo de dinero.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Mañana te llamamos para conocer el Ángelus.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta mañana.
La crisis económica está golpeando de lleno a las familias españolas. Sin embargo, quienes más están sufriendo las consecuencias a nivel mundial son, como siempre, los que menos tienen y apenas reciben ayuda del exterior. Los organismos internacionales advierten del riesgo de hambruna en numerosos países de África, donde la sequía, la inestabilidad política y la desigualdad social conforman un laberinto de pobreza del que es difícil salir. Por ello, más que nunca, nuestra solidaridad es necesaria para hacer realidad otro mundo. Y es que no basta con movernos y lamentarnos ante situaciones de injusticia y desigualdad. Hay que actuar con aquellos que menos tienen. Desde Misiones Salesianas, en este Día de la Solidaridad que hoy celebramos, Alberto López da las gracias a todas aquellas personas que con su compromiso ayudan cada día a estar al lado de aquellos más vulnerables y que más lo necesitan.
Es difundir el mensaje de apoyo, de aliento, la información que nosotros y otras tantas organizaciones hacemos para reclamar la atención, para lo que se dice sacudir la conciencia y que no se quede en un mero lamento y en conmovernos con la situación y sobre todo en actuar porque desde allí nos reclaman dinero, infraestructuras, ayuda material, alimentos, etcétera, porque es lo que necesitan para intentar seguir con su tarea diaria e intentar, en la medida de lo posible, que es muy difícil, abstraer a los niños de esa realidad que es la guerra y que nunca debieron de conocer.
Y un gran ejemplo de solidaridad es el de Patricia Rodríguez, que se ha ido a la República del Congo para conocer los proyectos de Misiones Salesianas. Patricia Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estabas en Goma, en República del Congo, ahora creo que estás en Ruanda. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la última semana la escalada de violencia entre las facciones del M23 y el ejército de la República Democrática del Congo, la violencia se ha acrecentado y ha habido una serie de enfrentamientos con el gobierno ruandés también. Entonces, ayer tuve que salir de Goma porque había riesgo de que no podía salir por la frontera.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo son estas misiones salesianas en República del Congo y en Ruanda, que estás ahora.
Bueno, en Congo en concreto tenemos 27 comunidades, ¿vale? La que iba a visitar está principalmente en una zona de conflicto armado, que ahora mismo es seria la situación de conflicto, y atienden pues desde 300 niños en acogida, que vienen bien por que sus familias les han abandonado, han muerto, o están en tránsito, los trae la CICR, nos los trae, y están en tránsito mientras buscan a sus familias. Luego también tenemos acogida de niños de la calle, en otro centro, pero que también está ahí en Goma, acogida de niñas víctimas de violencia sexual dentro de los conflictos armados, que se han quedado embarazadas y sus familias normalmente las expulsan de la familia, y además un centro de atención a niños con problemas de malnutrición, un dispensario que atiende a todos los barrios colindantes gratuitamente, una escuela primaria y de secundaria y formación profesional que atiende a 3.600 alumnos. Es un centro inmenso, ¿vale? Y ahora mismo la zona hace una labor muy importante.
Porque todo ello corre peligro.
No hay ningún... yo os puedo decir que hasta ahora, hoy por hoy, es una guerra que lleva 20 años. No es una guerra de antes de ayer, ¿vale? Es un conflicto que lleva 20 años latente, que hay épocas en las que la violencia se nota más, otras en las que llegan a acuerdos de paz y parece que durante unos meses la cosa está tranquila. Pero es verdad que nuestro centro nunca ha sido tocado por la guerra. Ahora mismo estamos situados en entre medias entre la ciudad de Goma y la línea de frente, con lo cual las bombas nos están pasando prácticamente por encima para llegar a la ciudad, pero no nos han tocado, ¿vale? Esa es la realidad.
Patricia, y
hasta ahora
tu época...
La última... Dime.
No, digo que tu época de vacaciones y te vas a República del Congo, en un lugar donde están cayendo bombas, pero merece la pena, ¿no? Hoy que estamos en el Día de la Solidaridad, merece la pena.
Hombre, creo que hay que ser un poquito sensibles hacia lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Ya no solo lo que nos pueden transmitir a través de los medios de comunicación, sino también creo que desplazarse al medio para poder comprender verdaderamente lo que es la realidad es importante. Es importante para ellos y para ti, o sea, el crecimiento personal que eso te aporta es enorme, y luego es una manera de dar a conocer una realidad de la que casi no se habla, como que es lo que estoy tratando de hacer en estos momentos.
¿Y ahora, de vuelta para España o seguirás allí en Ruanda?
Pues por ahora me quedo unos días en Ruanda, a lo mejor me voy unos días a Burundi para conocer otras obras con las que estamos trabajando, y luego ya me iré de vuelta a España para volver a trabajar en Madrid.
Pues Patricia Rodríguez, no queremos quitarte más tiempo y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada.
A vosotros
pronto
por,
de vuelta
por llamarnos
a España y por este testimonio en el que muestras que en el Día de la Solidaridad de hoy que merece la pena estas aventuras,
merece
por así decirlo.
Merece la pena, de verdad.
Un fuerte abrazo.
Sí que merece la pena. Un abrazo. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I...
Y pasamos del conflicto en República del Congo al conflicto en Siria. Qué mal está el mundo. Manuel María Bruno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
La pregunta del millón. ¿La comunidad internacional tiene que intervenir en Siria?
Pues vamos a ver. Es verdad que el uso de las armas químicas en Siria pone en jaque a la comunidad internacional, que tiene que actuar con firmeza en pro de una defensa global. Pero no parece que la guerra sea la única vía posible para este fin. Es más, posiblemente sea la acción más peligrosa de cara a provocar el uso de dichas armas químicas. Camerún ha tenido que guardarse en el bolsillo su ímpetu belicista cuando el Parlamento británico le ha impedido embarcarse en una ofensiva militar contra Siria. También a Obama, el pueblo norteamericano, le está frenando en el mismo empeño que tanto choca con su discurso, sobre todo en esta misma semana en la que ha celebrado el 50 aniversario de aquel sueño que un día, de Martin Luther King, que incluía también el sueño por una paz internacional que no esté constantemente amenazada por las grandes potencias mundiales. El Papa Francisco lo dejó bien claro el domingo pasado. El enfrentamiento no ofrece perspectivas de esperanza para resolver los problemas, sino la capacidad de encuentro y de diálogo que se detenga el rumor de las armas. Dijo que lo que la comunidad internacional tiene que hacer es poner todo su empeño para ayudar a la amada nación siria a hallar una solución a una guerra que siembra destrucción y muerte. Los líderes cristianos locales se han pronunciado también en contra de la aventura belicista. La clásica doctrina de la guerra justa, distinta del derecho de injerencia humanitaria, que nunca contempla una acción bélica a gran escala, quedó muy, pero que muy matizada por el magisterio de los últimos papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y son tales las condiciones que se requieren, según este magisterio, que para que pueda darse son casi imposibles. En la Paz in Interris, Juan XXIII llegó a afirmar: parece casi imposible pensar que la guerra pueda ser utilizada como instrumento de justicia. Esperemos que la diplomacia y el sentido común se den la mano en este momento crítico, y también que la comunidad católica responda con unánime posición en comunión con el Papa, que no vuelva a ocurrir como con la intervención en Irak, cuando ante la posición clara de Juan Pablo II, no pocos católicos, pastores incluidos, se adhirieron antes a las posiciones de los gobiernos, como el nuestro, partidarios de una intervención militar.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Número 42.
Trabajar para que sepas lo que está pasando cuando pongas la radio, sea el momento que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás. Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero
español. Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Larraín.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, claro. Que el Manchester City
y el Sevilla. Tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Manuel, entonces esta semana has estado de vacaciones en Málaga.
Bueno, de vacaciones, sí. La verdad es que bueno, he estado vacaciones. 2 días allí disfrutando un montón con las familias y los jóvenes de la Acción Católica General de Madrid.
¿Pero esto qué es?
Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuente el presidente de Acción Católica General de Madrid, pero yo te puedo decir solamente que recuerdo ya en el año 90 y tantos que ya participé en uno de esos encuentros en Burgo de Osma, entonces era solamente con jóvenes, y que ahora tanto ha gustado que aquellos jóvenes ahora con hijos pues siguen acudiendo.
Bueno, pues hablamos con José Ramón García, presidente de Acción Católica en Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, ¿qué ha sido este encuentro veraniego y cuál es el origen de bueno, este pues, encuentro? Muchos años,
lo Manuel. Lo ha definido Manuel estupendamente bien. Desde hace muchísimos años la Acción Católica se viene preocupando por la formación de sus miembros y de aquellos cursos de la década de los 90 en la que principalmente participábamos, porque yo era joven entonces, participábamos jóvenes, pues hemos ido creciendo, nos hemos ido haciendo mayores, somos padres de familia y con la inquietud de dar una cobertura a los matrimonios jóvenes con sus hijos pequeños que puedan tener una alternativa en las vacaciones de verano, una alternativa de formación, de oración, de compartir, pues surgen de hace 4 años estas vacaciones formativas para adultos y familias que promueve y propone para toda la Iglesia, por supuesto, la Acción Católica General de Madrid.
Oye, José Ramón, y mañanas clases, tardes, tiempo libre, piscina, excursiones, pero las clases de mariología, de patrología, laicos estudiando estas asignaturas teológicas y en vacaciones. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo creo que surge de la inquietud de una formación personal, surge también de la maravilla de profesores que hemos tenido el gozo de disfrutar, porque hemos tenido a Ángel Castaño y a Andrés Sáez, que son profesores de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. En bioética hemos tenido al profesor Tasio Pérez, y lo que nos mueve pues es estar formados e informados para poder dar razones de nuestra fe en un momento dado. Y la verdad es que pues es una bendición, han sido momentos maravillosos, una profundización enorme en la figura de la Virgen, una profundización seria y responsable en todo el mundo de la bioética actual. Yo creo que es enormemente necesario, y cualquiera que nos esté oyendo nos puede decir, pero bueno, estos son unos cerebritos. No, o sea, yo el primero que de cerebrito nada, lo que pasa es que, bueno, cuando estás con gente de esta categoría y de esta excelencia, pues algo se te pega, desde luego, y nos llevamos pues un montón de bibliografía y un montón de ganas de seguir trabajando en ello. Y como anunciaba Manuel, también como comentaba Manuel, pues luego por la tarde, oye, los heladitos en la calle Larios de aquí de Málaga.
Ay, qué envidia.
O un paseo por la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Manuel González, que nos ha acogido maravillosamente bien. En fin, han sido, porque nos vamos ahora después de comer, pues han sido 7 días preciosos, realmente preciosos.
José Ramón, ¿piensas que los laicos, y ahí me incluyo, nos falta mucha formación?
Yo creo que hay una inquietud. Bien, es verdad que la Acción Católica pues siempre se ha preocupado de la formación de sus laicos. El trabajo que hacemos a lo largo del año siempre está salpicado de documentos del magisterio, está impregnado pues de cita. grandes. Y, en fin, yo creo que poco a poco el laicado cada vez nos vamos haciendo más conscientes de la necesidad de formación. Y además pasa una cosa. Esta mañana os voy a compartir una cosa que ha salido en la revisión del curso, y es que se ha dicho en las clases de Mariología o de la fe de los primeros cristianos ha habido momentos de oración. Y efectivamente, pues se te ponen los pelos de punta escuchar al padre Ángel Castaño o Andrés Sáez hablándote de estos temas tan sumamente elevados, y de repente decir, todo se reduce a que el Verbo se encarnó en María. Y entonces pues tienes que parar la clase.
Y además, bueno, yo he visto también cómo los niños han disfrutado con su programa aparte y las celebraciones tan cuidadas. La verdad es que una maravilla, pero esto es en verano. Y ahora empieza el curso escolar, los trabajos, se baja del Monte Tabor, pero la Acción Católica sigue haciendo cosas.
Pues sí, o sea, siempre hay mucho trabajo. Actualmente estamos presentes, pues no sé qué te diría yo, en unas 40 parroquias de Madrid, y bueno, el trabajo pues es enorme, porque hay gente de Acción Católica que está trabajando en los centros de orientación familiar, en los consejos pastorales o económicos, catequesis, liturgia, bueno, y una cosa que no me resisto a compartir con vosotros es que mañana vamos al Instituto Yeso Comunio, porque profesa votos una de nuestras jóvenes que ha sido de Acción Católica muchos años, y mañana vamos a acompañarla. Y lo que también pues es un gozo es que dentro de poquito un muchacho joven nuestro de Acción Católica, que es Juan, pues va a ingresar en el seminario de Madrid. Es decir, que yo creo que el espíritu pues sopla y da frutos a través en este caso de la Acción Católica, como pudiera ser de cualquier otra asociación o movimiento de la Iglesia, por supuesto.
José Ramón García, presidente de Acción Católica de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Por esta gran labor que realizáis.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y siempre que queráis saber de nosotros, pues no tenéis nada más que llamar, que encantado de charlar con vosotros.
Lo haremos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Vamos terminando. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Buenas vacaciones tardes. En la playa de la tarde
¿Sí?
de COPE.
Sí, sí, hemos veraneado este verano en la playa de la tarde de COPE y lo hemos pasado fenomenal. Poco morenos, pero sin embargo...
¿Qué le vamos a hacer?
Mucho sol. Muy felices.
Bueno, hoy vamos a hablar no de playa, pero sí de un tema que tiene algo que ver, porque además ha habido muchos ahogamientos este año.
Sí, hemos contado además en la tarde de COPE, pues eso, muchas personas que han perdido su vida precisamente debido al agua.
Pero hoy traemos una historia de esperanza.
Sí, efectivamente. Lo que ha pasado es eso, que nosotros hemos contado esta semana en la tarde que Ivonne, un erchaina de Erandio, que estaba de vacaciones con su familia en una localidad, en Pineda del Mar, estaba jugando con su hijo en la piscina de un hotel, y bueno, pues, ¿qué le ocurrió? Cuando estaba allí, vio que había un niño pequeño en el fondo de la piscina. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo? Automáticamente se tiró al agua y rescató al niño. Le hizo inmediatamente los primeros auxilios, lógicamente ellos además reciben una formación especial, ¿no?, también para poder actuar en este tipo de situaciones, y bueno, pues es una profesión 24 horas, ¿no?, nos pone a todos ante el hecho de qué haríamos si viéramos una cosa así. Este niño además, que es belga, que tiene 3 años, tuvo la suerte de que era un policía y que además había hecho hecho un curso de primeros auxilios. Le salvó la vida. Como puedes imaginar, la familia estaba feliz. Pero nosotros le preguntábamos esta semana, en la tarde de COPE, ¿cómo había actuado? ¿Si como erchaina o como padre? Mira, nos decía esto.
Hombre, yo creo que en un principio, yo creo que como padre o como ciudadano, ¿no? Lo que pasa que luego yo creo que sí que me valió pues mi profesión, ¿no? El tener esos conocimientos y igual pues incluso hasta la sangre fría, porque en mi día a día, al fin y al cabo, tienes que tener muchas veces sangre fría en casi todas las actuaciones, ¿no?
Madre mía, qué sangre fría.
Sí, nos podemos además lanzar muchas preguntas y hacer, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros también, ¿no?
Pues sí, porque uno se pone ahí y dice,
claro,
¿qué hago yo?
Claro, pues yo creo que siempre hagamos el bien, ¿no? En este caso, él podía haberle solo sacado de la piscina, pero además es que tuvo la suerte, como hemos contado, de que le pudo salvar la vida. Como puedes imaginar, la familia de este niño belga está muy agradecida, está hiper agradecida, y este hombre, pues que no se lo pensó ni una sola vez, Ivonne, a partir de ahora tiene una familia belga y ha resucitado la vida también a este pequeño. 3 añitos solo.
Una gran historia, una gran noticia.
Grandes historias, grande gente y profesiones 24.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun.
No hay tiempo para más, nos vamos. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. Jesús Aguistán estuvo en la producción y en el control técnico, Javier Poza. Gracias por escucharnos.